Para comenzar, quiero que tú digas, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Más fuerte, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Siempre en Israel se acostumbraba dejar una piedra como recuerdo, un recordatorio. Siempre se dejaba una piedra como aquí sucedió tal cosa. Aquí sucedió tal cosa, aquí la maravilla número uno, aquí la maravilla número dos, aquí otro milagro, aquí otro milagro. Tú y yo somos llamados para recordar también cómo la mano poderosa del Señor ha estado en cada uno de los detalles de nuestra vida, de cada segundo. En Deuteronomio dice, en 32, dice que escucha cielo, dice, escucha tierra, como la lluvia, como el rocío cae sobre las plantas tiernas, dice, así cae mi palabra sobre ti. Eso está sucediendo hoy. Su palabra cae como un rocío a nosotros. Por eso yo le pedí al Espíritu Santo, prepara nuestros terrenos. Olvídate que el pastor Samuel está aquí hablando. Solo chequea, solo conéctate a la palabra de Dios y vas a recibir mucho hoy. Pero el Señor te dice, hijo, estoy esperando que tú seas agradecido por todos estos días que te he dado. Di, hasta aquí, Señor, tú me has ayudado. Esa frase habla de pasado, presente y futuro. Y lo vas a ver ahorita. Vamos a verlo juntos. En 1 Samuel, el pueblo de Israel, quizás milésima vez, otra vez a guerra, a pelear contra sus enemigos, a pelear contra los filisteos. Ellos iban ya acostumbrados. Dijeron, vamos a ir a ganar porque somos el pueblo de Dios. Vamos a ir a ganar. Pero ellos estaban acostumbrando y estaban dejando de hacer ciertos detalles que tenían que vivir, una cierta disciplina espiritual que tenían que estar viviendo. ¿Cuántas veces nosotros vamos a la guerra? Me refiero espiritual. Me refiero contra enfermedades, me refiero contra problemas, contra opresiones, contra ansiedades, contra tristeza, contra opresión. ¿Cuántas veces nosotros vamos y decimos, somos cristianos? Se nos olvida la disciplina que es hablar con Dios en la mañana, estar en comunicación todo el día, leer su palabra, y vamos a pelear contra eso y vamos desarmados. Porque no tuvimos una disciplina antes de ir a pelear. ¿Y cómo vamos a ganar esa batalla sin la presencia de Dios? El pueblo de Israel estaba acostumbrado y así iba. Llega ese día a pelear y ellos iban seguros, somos el pueblo de Dios. Pero habían estado desobedeciendo. Ellos sabían que Dios los había rescatado de Egipto. Conocían la historia como tú y yo conocemos la historia hoy del pasado. Cómo el Señor nos ha sacado del hoyo cenagoso, de lo más hondo, de las arenas movedizas, nos ha sacado, pero ellos se habían acostumbrado. Se acostumbraron como yo un día, nací en la iglesia y me acostumbré también. Dije, oh, soy el hijo del pastor, ¿qué me va a pasar a mí? Ah, no, hay que orar en ellos, yo nací en la iglesia, ¿para qué voy a orar yo? ¿Leer la Biblia? No, si yo siempre la escucho, desde bebé yo escuché la palabra de Dios, comienzo yo a acomodarme, me acomodo. Así como el pastor de Samuel, de quien estamos hablando ahora en ese momento, en primer libro de Samuel, el pastor de Samuel se acomodó y ya se quedó esperando solamente con miedo de que sus hijos, que su pueblo cometiera errores y perdiera la presencia de Dios, el poder de Dios que le acompañaba por todos lados. Tú y yo, como hijos de Dios, podemos acomodarnos. Podemos dejar de orar, podemos dejar de acercarnos al Señor y podemos priorizar otras cosas. De repente, así nos puede pasar. A mí me ha pasado muchas veces. Y todo lo que yo estoy predicando, lo predico para mí. Predicador, predícate a ti mismo. Yo me predico a mí mismo. Y yo te cuento mi experiencia, cómo uno puede llegar a acomodarse en el lugar. Y pierde uno el enfoque. Y habiendo estado plantado en la roca que es Jesucristo, se desliza y cae. Eso es fácil. El Señor va a tenderte la mano otra vez, pero ¿para qué estarse cayendo cada rato?, diríamos nosotros, ¿verdad? Porque ser masoquista. El Señor va a tender la mano, pero cada caída duele, ¿verdad que sí? Las rodillas se sangran, los huesos se quiebran. Pero el Señor, con su gracia, está para ti y por mí, con su misericordia. Pero el Señor dice, hey, no te acomodes. Me lo dice a mí, me lo ha dicho, no te acomodes. Así como mi pueblo Israel iba para acá y peleaba, pero yo decía, mi pueblo va otra vez a pelear, a perder, pierden. Cuando vienen, perdieron miles de soldados y regresan y dicen, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué permitiste que perdiéramos? ¿Qué pasó? ¿Y no somos tus hijos, pues? ¿Te olvidaste de nosotros, Señor? Así tú y yo también venimos, ¿verdad? Señor, ¿y qué pasó? ¿Y por qué esa muerte, Señor? Y que no, tú eres el Dios Todopoderoso. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué los niños? ¿Por qué aquí? Nosotros nos estamos acomodando. Entonces el Señor te dice hoy, me dice a mí, no te acomodes. Sigue llevando la disciplina que te pedí que llevaras cuando te rescaté de Egipto, cuando te saqué. Sigue la disciplina, sigue igual. Tengo una relación conmigo. El pueblo de Israel falla y dicen ellos, fíjense lo que dijeron ellos cuando fallaron. Ok, Señor, nos dejaste, entonces va, ok. El pueblo de Israel siempre anduvo un arca que simbolizaba la presencia del Señor, la llevaban para todos lados. Iban para acá, llevaban la presencia de Dios, simbolizaba en esa arca de la presencia de Dios, se llamaba. Estaba los recuerdos del maná, una porción de maná cuando el Señor le proveyó el maná al pueblo de Israel cuando estaba muriendo de hambre. Estaba la vara de Aarón, que siendo una vara fuera de la tierra, retoñaba como una vara, como que estuviera sembrada, la vara de Aarón. Y también estaban los 10 mandamientos ahí, pero nadie podía ver hacia allí, pero esa simbolizaba la presencia de Dios. Ellos iban con eso y sabían que la presencia de Dios iba con ellos. Pero el Señor comenzó a enseñarle al pueblo de Israel desde mucho antes que sí era un símbolo de que Dios estaba con ellos, pero que si no había un empate, digámoslo así, diciéndolo con una palabra más sencilla, entre lo que es la presencia de Dios como símbolo, pero si había una desobediencia, la presencia de Dios de todos modos no estaba ahí, aunque fuera el arca. Entonces viene el pueblo de Israel y dice, ok, vamos a pelear otra vez, pero ahora nos llevamos el arca, dijeron. Fueron, mandaron a traer el arca y fueron con el arca, hoy se vamos a ganar. Y se fueron a dar en la cara otra vez y vuelven a perder y pierden más hombres. No se dieron cuenta que ellos llevaban la presencia de Dios como un amuleto. Simplemente lo llevaban porque era un símbolo. Pero el Señor a ti y a mí hoy nos dice que no quiere que nosotros llevemos la presencia de Él como un amuleto, algo simple. Vamos a ver, como una suerte, vamos a ver qué pasa aquí, ¿verdad? Eso que quiere que lo llevemos como un padre, como alguien que te protege, como tu doctor, como tu abogado, digámoslo así, como tu psicólogo, digámoslo así, que trata tus problemas emocionales. Así quiere el Señor que nosotros lo llevemos. Pero el pueblo de Israel lo llevaba como un amuleto y volvieron a perder otra vez y regresaron llorando. ¿Qué pasó?, dijeron. El Señor levantó al profeta Samuel. El profeta Samuel les fueron donde el profeta Samuel, y el profeta Samuel comenzó a ayudarles y les dijo cómo iban a hacer las cosas. Y mire, va a ir usted poco a poco leyendo conmigo. Pero hermano, usted dirá, hermano, pero eso se refiere al pueblo de Israel. Una vez más, quiero enseñarte que la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel es el símbolo de nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Por qué? La Biblia lo dice. Nosotros, el pueblo de Abraham, fue el que Dios le hizo una promesa para el pueblo de Israel. De Abraham vino Israel. ¿Se acuerda? Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, ¿se acuerdan? De las 12 tribus, José, ahí estaba José, ahí andaba Leví, todos ellos. Judá. De Judá vino la descendencia de tu Salvador, tu Señor, Jesús. Pero Jesús, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, esa promesa era para ti también. Porque la descendencia de Jesús íbamos a ser los que íbamos a aceptar a Jesús. los que íbamos a ser adoptados, pedirle al Señor el nacer de nuevo, nos hizo convertirnos como su pueblo, la iglesia de Cristo. Israel, no todos van a ser salvos. Uno dice todos, no, no todos. Si no, pregúntenle a Herodes, vamos a. Pregúntenle a quién, recuérdenme a alguien. ¿A quién? A Caifás. A Judas, pregúntenle si quién. Preguntémosle a Judas a ver qué dice. El pueblo de Dios, la promesa viene para ti, para mí. Y para muchos judíos también, que van a acercarse a Dios también. Pero, pastor, ¿pero por qué usted lo dice? ¿Que acaso han inventado un tercer libro, tercera de Samuel 1? No, yo no lo voy a decir, léalo conmigo, ¿ok? Pero trate de digerir esto que vamos a leer. Gálatas 3:29. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham. Y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. ¿Qué les parece? Va, mejor no hubiera hablado nada, pastor. Mejor lo hubiera leído de un solo y se, ya está. ¿A que sí? Hoy sí está bien claro. Ahora, cuando Samuel comenzó a ayudarle al pueblo de Israel porque había sido vencido otra vez, porque habían llevado la presencia de Dios como amuleto, vino y les dijo, ¿saben qué? Arreglen sus vidas. Hagan a un lado los ídolos. Hagan a un lado porque Dios es celoso, solo quiere que a Él le adoren. Todas las iglesias, todos los seres humanos, nosotros todos idolatramos, todos. Nosotros no podemos criticar a fulano de tal de la otra iglesia, al otro aquel que está allá, al otro. Todos hemos idolatrado, todos. Yo no necesito hincarme ante una estatua para idolatrar. Yo puedo idolatrar a mi esposa. Yo puedo idolatrar a mi hija. Yo puedo idolatrar el internet, el teléfono. Yo puedo idolatrar el dinero. Yo puedo idolatrar la vanidad. Yo puedo idolatrar la fama. Podría idolatrar muchas cosas. Todos hemos sido idólatras, todos. Pero el perdón de Dios, la gracia del Señor está para rescatarnos. Y a ti y a mí nos ha rescatado gratis. Pero aquí no, aquí todos somos iguales, aquí todos. Porque algunos dicen, no, vos sos peor que yo, no vos que yo. Todos somos malos. Entonces viene Jesús y nos tiende la mano y nos levanta a todos. El que se deja, ¿verdad? Levantar. Entonces Samuel le dijo, apártense de las del Baal, de la oración a Baal. Y ya van a ver cómo cambia todo. Ya se van a dar cuenta. En 1 Samuel 7:4, 7:2, 7:4, no está aquí. Puedes leerlo. 1 Samuel 7 te menciona, te habla toda esta prédica que vamos a hablar hoy. Ahora, cuando Samuel les dice eso, el pueblo vino y aceptó. Sí, estamos dispuestos, dijeron. Vamos a cambiar, pero queremos ganar. Pero mi hermano, ¿por qué el pueblo de Israel tuvo que esperar, perder, golpearse para reaccionar? Hermano, desde hace 3 años más o menos en cita con Dios, yo mencioné, hermano, hagamos un atajo. Mire, hermano, yo creo que nadie me entendió. Aún algunos me dijeron, hermano, ¿qué está diciendo? Está profanando la Biblia. Hubo alguien que me dijo eso, me acuerdo exactamente. Hagamos un atajo. Pero ¿saben qué estoy hablando yo de hacer un atajo? Es de obedecer. Porque si yo obedezco a la palabra de Dios y atiendo la palabra, no voy a tener que pasar por cierto camino en el cual voy a pegarme de frente. Eso ha dolido. O no tuve que haber pasado aquí y caerme. Eso es hacer un atajo, es obediencia. Entonces, si yo comienzo a ser obediente al Señor y a disfrutar al Señor naturalmente, como dijimos desde el principio, entonces estoy haciendo un atajo. ¿Saben que el pueblo de Israel anduvo en el desierto cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿40 qué? Años. ¿Saben cuánto se tardaba para llegar a ese lugar? ¿40 días? ¿13 días? Parece subasta aquí. ¿Por qué? ¿No crees tú que pudieron haber hecho un atajo? Si hubieran obedecido y hubieran dejado de rezongar. Porque nosotros, yo paso rezongando, y esta semana estuve rezongando. ¿Sí? Señor, ¿y por qué, Padre? Ay, ¿por qué, Señor? La Navidad, mi peor Navidad. Podemos decir muchas cosas, podemos rezongar cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en problemas. Pero si tú te plantas bien en la roca que es Cristo y le dices, Señor, gracias, Padre, porque aunque esté pasando esto, yo sé que esto ya va a pasar, porque tú estás conmigo. Y tú ahí estás haciendo un atajo. Estás haciendo más corto el camino para llegar al descanso que el Señor promete. El desierto es una prueba. Todos estamos en la vida, es una prueba, vamos a ser probados. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo fue mandado por Jesús para que nos acompañe. Pero la mala noticia es que tú y yo podemos alejarnos del Espíritu Santo. Pero la buena noticia es que Jesús nos acerca al Espíritu Santo. Pero la mala noticia es que nos volvemos a alejar. Pero la buena es que nos vuelve a acercar. Pero la mala es que nos volvemos a dar, y etcétera, y podemos seguir y seguir. Y entonces depende de quién, de nosotros. Entonces, cuando Samuel vio que el pueblo de Israel cambiaron sus hábitos, entonces vino él y les dijo, ok, vayan a pelear, yo voy a orar, yo voy a orar. Ojo con esto, hermano, porque mira, este punto va a llevar, va a dejarnos un rema a nosotros hoy, ya va a ver. Yo voy a orar por ustedes, les dijo Samuel. Y se fueron, ¿verdad?, a pelear. Cuando Samuel se dio cuenta que el pueblo de Israel dejaron sus malos hábitos y comenzaron a buscar a Dios de una forma natural, ellos fallaban, pero ellos sacrificaban animales. Ellos siempre buscaron y se esmeraron por serles fieles a Dios. Y el Señor los mantuvo fiel, porque ellos sacrificaban. En ese tiempo se sacrificaban animales por los pecados. Hoy tú y yo, cuando pecamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Saben, verdad? Primera de Juan 1:9. Si alguien hubiera pecado, pida perdón al Señor de corazón y arrepiéntase. En ese tiempo no, sacrificaban animales. Bueno, lo que te quiero decir es que ellos dejaron todos sus malos hábitos y fueron a la guerra, y Samuel se quedó orando. ¿Saben qué pasó? Ganaron. Pero saben, ganar de una manera impresionante. El Señor al pueblo de Israel trataba de que no ganaran con sus fuerzas. El Señor mandó rayos, truenos y todos, y los filisteos salieron corriendo como gallinas. Huyeron por los ruidos. El Señor, cuando tú ores, cualquier mal que te haya sobrevenido va a salir huyendo como una gallinita. Igual, cuando tú ores y tomes la decisión de obedecer al Señor como lo hicieron ellos, así yo obtendré la victoria también. La gracia está allí disponible para todos. ¿Cuántos creen en la gracia? Jesucristo. Mira lo que pasó cuando ganó el pueblo de Israel. Miren Samuel cómo reaccionó. Lee conmigo 1 Samuel 7:12. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó, ¿cómo? Ebenezer, que significa el Señor no ha dejado de ayudarnos. Mira, así rapidito te digo algo que el Señor me mostraba estudiando la palabra. ¿Sabes qué significa? Cuando dice que Samuel puso la piedra entre Mizpa y Sen, ¿sabes qué significa Mizpa? Oración, fíjate. Puso la piedra entre Mizpa y Sen. ¿Y sabe qué significa Sen? Dientes. O sea que con la oración nosotros, miren, mordemos al enemigo. Puso la piedra entre Mizpa y Sen. Mizpa significa oración y Sen significa dientes. Fíjate. Entonces, cuando tú oras, estás defendiéndote al enemigo. ¿Cuántos han visto algunos deportistas que puras mordidas se han querido ganar? ¿Ah? El uruguayo, ¿verdad? Mordió a un italiano en el mundial, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Le dio una mordida. Ahora juega en el Barcelona. Ajá. El boxeador aquí le mordió la oreja al otro, ¿verdad? Y el capitalismo que aprovecha toda cosa que sucede, comenzaron a vender orejas por todos lados, ¿verdad? Y todo el mundo comprando orejas. ¿Verdad? Se nada que en el tiempo cuando Pedro... le voló la oreja al soldado Malco. ¿Se acuerdan? Quizás vendieron orejas también, pero de madera quizás. A saber, pero para todos se aprovechan. Pero lo que te quiero decir, mi hermano, que Mizpa y Zen, ahí colocó la piedra entre Mizpa y Zen. La piedra, fíjate bien, la roca es Dios, es Jesús, y nosotros somos piedras vivas. Cuando nosotros nos plantamos firmes en la roca que es Cristo, nosotros nos convertimos en rocas, en piedras vivas. Lo dice 1 Pedro. Más adelante no puedo tratar todos los temas porque hay varios temas acá, pero créemelo y tú puedes leerlo ahí en 1 Pedro y te vas a dar cuenta. Esto no pasó, que el pueblo de Israel haya ganado, no pasó sin antes ellos haber tomado una decisión, ¿verdad? Dejar al Baal. Léelo conmigo, aquí está, 1 Samuel 7:4. Fíjate que lo que hizo el pueblo de Israel para poder haber ganado. No les sirvió el arca de la presencia de Dios porque lo llevaron como un amuleto. Pero ya cuando ellos decidieron obedecer, entonces vino la presencia de Dios. Léelo conmigo. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo a quién, al Señor. Solo al Señor. No dice, ah, no, 12 horas al Señor y los otros 12 horas al otro Señor. No, ¿verdad? Solo al Señor. Esa fue una decisión. Tú y yo somos llamados a tomar una decisión en nuestras vidas. Fuerte, fuerte. El Señor nos llama. Ahora, ¿por qué te digo yo que también nosotros tenemos que tomar la misma decisión? Porque lee conmigo rápido Efesios 2, 6 al 7. Fíjate con nosotros. Te hablé sobre Israel, ahora te voy a hablar de nosotros, la iglesia de Cristo. Y en unión con Cristo Jesús, pausa. ¿Cuántos están unidos a Cristo Jesús? Levanten la mano. Digan amén los que están unidos a Cristo Jesús.
Amén.
Ok, entonces, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros lo incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la gracia? Jesús murió. ¿Cuál es la gracia? Jesús murió por ti. ¿Cuál es la gracia? Jesús tomó tu lugar. ¿Cuál es la gracia que tú tenías? ¿Cuál era lo justo? Que tú y yo teníamos que estar en la cruz. Todo lo que pasó Jesús tenemos que pasarlo nosotros, pero la gracia es que Jesús vino y se puso en nuestro lugar. Eso es. Entonces, la gracia a ti y a mí nos toma y nos sube a la roca que es Cristo. ¿Cuántos están firmes en la roca que es Cristo? Entonces, somos llamados a la roca que es Cristo. Y ahí podemos decir nosotros, hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Quién te ayudó? ¿El chapulín no te puede ayudar porque ya murió? Ya no podrá. Jesús ya murió, pero resucitó. Y si murió, resucitó por ti y por mí. Es increíble. Entonces, Ebenezer significa piedra de auxilio, o hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero es pasado, presente y futuro, hermano. Ahora, ¿por qué digo yo que Dios es la roca? Deuteronomio 32:4 dice, Él, hablando de Dios, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Anota el punto 1. ¿Qué? ¿O a quién utiliza Jehová para ayudarnos? La roca, que es Jesucristo. Ponga ahí, roca. Primera de Pedro 2:4 dice que, ¿por qué digo yo que Jesús es la roca? Lo acabamos de leer ahí. Dios Padre es la roca. ¿Por qué tú y yo somos piedras vivas? Porque venimos de la roca que es Cristo. Y léelo conmigo aquí, la explicación rápido. Esta es una enseñanza, sí, rápido. Dice Primera de Pedro 2:4, Cristo es la piedra viva, ¿ok? Rechazada por los seres humanos. ¿Se acuerdan? Los judíos no lo aceptan, ¿verdad? Él, ¿verdad? Pero escogida y preciosa ante Dios. Ahora mira para ti. Al acercarse a Él, y para mí, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Él, también ustedes, y yo también, ¿verdad? Son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Amén. Cuando el pueblo de Israel se estaba muriendo de sed en el desierto y tenían una gran sed, dijeron: Moisés, ¿qué te pasó? Mejor allá tomábamos agua en Egipto. ¿Qué pasó? Estamos aguantando sed. Vino Dios y le dijo: ve, golpea la roca, de ahí va a salir agua. Vino Moisés y golpeó la roca, ahí le trajo una consecuencia, porque Dios le dijo: golpéala una vez, pero la golpeó dos veces. Dos veces la golpeó, tenía que haberla golpeado una vez, pero la golpeó dos veces y saltó agua y todos fueron saciados. La roca es Cristo. Tú y yo podemos ser saciados por la roca, que es Cristo. Él nos sacia por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Él nos sacia por medio de la sanidad a nuestro cuerpo. Él nos sacia por resolver nuestros problemas. Anota el punto 2. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Ya? La frase se refiere a que nos ayudó en el pasado, hermano. Hasta aquí nos ha ayudado. Lógicamente, si hasta aquí nos ha ayudado, el pasado Él se encargó, ¿verdad? Entonces, este es el punto 2. Él nos ayudó en el pasado. El Señor te sacó de Egipto. Te pasó por 40 años en el desierto, a ti, a mí. ¿Cuántos años tienes tú, hermano? Esa cantidad que tú tienes, Dios te ha llevado en esta vida. Y Él te ha hecho milagros, igual como el pueblo de Israel lo tuvo 40 años. Lo guió. ¿Fue probado el pueblo? ¿Has sido probado tú? Yo he sido probado. Para ver qué había en mi corazón, para ver si yo retrocedía, para ver si yo dejaba de obedecer, para saber si yo dejaba de amarle. Nos hizo pasar hambre quizás muchas veces, pero Él nos dio comida. Al pueblo de Israel le dio maná, le dio hambre, y el Señor les mandó el maná. Nos enseñó, nos cuidó, pero no la pasamos 100% bien, bien. Pasamos dificultades donde Dios mostró su mano. La expectativa de vida es, no te vayas a poner triste por esto que te voy a decir, pero la expectativa de vida en Estados Unidos ha sido de 70 años. Fíjate, eso era antes. 70 años es lo que vive la mayoría de personas en Estados Unidos. Yo estaba leyendo que en 2012, ¿quién nació en el 2012? Aquí levante la mano. ¿Nadie? Ok, pero solo fíjate, los que han nacido en 2012, la expectativa de vida, si viven en Sudáfrica, ¿saben cuántos años van a vivir? 49 años en Sudáfrica. En Afganistán van a vivir 50. Ese es, me refiero en general, van a haber unos allí que siempre viven más, lógicamente, pero estamos hablando de la mayoría de los habitantes. En Belice, 68, en Honduras y Guatemala, 71. En Filipinas y Nicaragua, 72, un año más, En Perú y Brasil, 73. En El Salvador, oh my God. Y en Venezuela, hermanas, 74 años, dice la mayoría. Bueno, por un poquito más que Guatemala, por lo menos. Ah, no, hermanos de Guatemala, no se van a enojar conmigo. Colombia, 75. Ah, qué bien, hermano. 75 años, fíjense. Dice México, 77. Ahí sí, ¿verdad? Celebran, ¿verdad? Panamá y Estados Unidos, 78 años. Puerto Rico, 79. Israel y España, 81. Y Canadá, Japón, 84. El país que más años se vive, hablando de los habitantes, es Mónaco, que está en frontera con Francia, ¿verdad? Y mar Mediterráneo, ¿verdad? 90 años. A ti y a mí, si tenemos 10 años, hemos vivido 3.650 días. Si tú tienes 20, por ahí voy yo, 7.300 días. Si tienes 30 años, has vivido 10.950 días. Si tienes 40, 14.600. Wow, 70, 25.000 días, 750. Pasaron varios años en riqueza, pobreza, salud, enfermedad, en mi país, en el extranjero, en tierra, en mar, en agua, en pecado, discutiendo, quejándome, ignorándome. Pero te aseguro que tú y yo podemos decir: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. A pesar de que pasamos por toda situación, anota el punto 3, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Es una frase, hasta aquí se refiere que nos está ayudando en el presente también. Nuestra oportunidad para pedirle el pan de cada día, no el pan de para mañana, sino que para hoy. Salmo 103, 2 al 5 dice: alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida de sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como alas águilas. Último punto, anota: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Es la frase hasta aquí, suena que no ha terminado de ayudarnos también, hermano. Sí, suena que no ha terminado. O sea que nos seguirá ayudando en el futuro, anota ahí, futuro. Probablemente, yo no te prometo que van a venir, que no van a venir pruebas. No te prometo eso, van a venir pruebas seguramente. Van a haber dificultades, conflictos, seguramente. Pero sí te prometo que el Dios Todopoderoso va a estar contigo. ¿Lo recibes? ¿Dónde decidirá fundar tu vida entonces, mi hermano? ¿En la roca o en la arena? ¿Los prudentes o los insensatos? Son dos opciones. Dice Mateo 7, 24 y 27, al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta se derrumbó. Grande fue su ruina. Esa es la diferencia. Si yo me paro firme en la roca que es Cristo o en la arena. Para terminar, mira, en Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, dice en la Reina Valera. No me la puse Reina Valera, pero Nueva Versión Internacional. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Reina Valera dice que nos deslicemos de la roca. Mi hermano, ¿estás parado tú en la roca? ¿Estás parado en la arena? Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que el Señor va a perfeccionar la obra que comenzó en ustedes? Amén. Entonces, ¿qué queda para nosotros, hermanos? Decir: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Puedes decir conmigo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado?
Hasta aquí el Señor nos
ha ayudado. Amén. Él va a seguir ayudándote. Vamos a darle agradecimiento. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros, el amor de nuestro Dios Padre y la comunión de nuestro Espíritu Santo. Bendiciones.